Bienvenidos al día 337 de la Biblia en un año. Hoy estamos leyendo Hebreos capítulos 7 y 8 y el Salmo 26. Hebreos 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo, y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad, los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos recibió el diezmo de Abraham, y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí, ciertamente, hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, también Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de Cristo se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él por un juramento del que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual, él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando él mismo se ofreció. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora bien, El punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. Así que, si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él: haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto él es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pues, si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo, porque, reprochándolos, él dice: miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Salmo 26. Hazme justicia, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado y en el Señor he confiado sin titubear. Examíname, oh Señor, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Porque delante de mis ojos está tu misericordia, y en tu verdad he andado. Con los falsos no me he sentado, ni con los hipócritas iré. Aborrezco la reunión de los malhechores, y no me sentaré con los impíos. Lavaré en inocencia mis manos, y andaré alrededor de tu altar, oh Señor, proclamando con voz de acción de gracias y contando todas tus maravillas. Oh Señor, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria. No juntes mi alma con pecadores, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos hay intrigas y cuya diestra está llena de sobornos. Pero yo en mi integridad andaré. Redímeme y ten piedad de mí. Sobre tierra firme está mi pie. En las congregaciones bendeciré al Señor. Amén. Bien, seguimos disfrutando la lectura del libro de Hebreos. Y recuerda que esta audiencia, los primeros lectores del libro o la carta de Hebreos, son cristianos judíos, y ellos han creído por generaciones, por siglos, han abrazado los pactos de Dios con David, con Noé, con Abraham, con Moisés. Y cuando se presenta Jesús y ellos creen en él, abrazan la nueva vida que hay en Jesús, le abrazan también como sumo sacerdote, pero es inevitable que haya en algunos de ellos esta objeción intelectual ante la idea de que Jesús sea un sumo sacerdote, ya que ellos por generaciones han visto que únicamente la tribu de Leví ha presentado sacerdotes delante del tabernáculo. Pero Jesús claramente no venía de una tribu sacerdotal. Jesús no era de la tribu de Leví. De hecho, Jesús era de la tribu de Judá, la tribu que usualmente presentaba reyes sobre el trono de la nación. Entonces, ¿qué está haciendo el autor de Hebreos? Él les dice, bueno, no nos quedemos en rudimentos, vamos avanzando, vamos quitando todo lo que sea un estorbo intelectual y vamos profundizando para poder avanzar en la fe. Y en el capítulo 5, el autor ya había explicado un poco esa identidad de Jesús como sumo sacerdote y nos ha dicho que él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y acá en el capítulo 7 va a seguir explicando con más detalle qué significa que Jesús sea un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya mencionamos anteriormente que Melquisedec es mencionado por primera vez en Génesis 14, cuando se narra este encuentro de Abraham con este rey y sacerdote. Y Hebreos no solamente nos cuenta este acontecimiento de Génesis capítulo 14, pero también empieza el autor a hacer comparaciones teológicas profundas entre quién es Melquisedec y quién es Jesús. Y nos muestra que si entendemos bien ese acontecimiento del encuentro entre Abraham y Melquisedec, eso nos va a ayudar a entender un poco mejor el oficio de Jesús como sumo sacerdote. En otras palabras, esa historia en el Antiguo Testamento apuntaba a la historia de Jesús. Y el autor acá nos explica que el nombre Melquisedec significa rey de justicia. Melquisedec está compuesto por la palabra Melek, que es rey, y Tzedek, que es justicia. Y por otro lado, cuando se presenta a Melquisedec como rey de Salem, Salem significa paz. Y es tan interesante porque ambos títulos aplican para el Señor Jesús. Él es conocido como nuestro príncipe de paz, Isaías lo menciona así. Y por otro lado, definitivamente Jesús es rey de justicia. Entonces a Melquisedec se le identifica como rey sobre la región de Salem y como sacerdote del Dios Altísimo. Y sorprendentemente, como hemos mencionado anteriormente, Melquisedec tiene este ministerio fusionado de rey y sacerdote. Y esto lo hace absolutamente diferente de cualquier otro sacerdote o rey en Israel. Nosotros sabemos que el rey David, por ejemplo, cumplió con algunas funciones sacerdotales y el rey David además profetizó, por lo que podríamos decir que era un profeta y rey, pero propiamente un rey con el título de rey, siendo oficialmente sacerdote, lo vemos únicamente en el Antiguo Testamento en Melquisedec. Entonces vamos viendo un poco cómo el autor de Hebreos desarrolla la importancia del sacerdocio y del reinado de ese hombre y cómo lo empieza a relacionar con Jesús. Fuera de Jesús y Melquisedec, la escritura no identifica a nadie más con esas dos funciones de rey y sacerdote. De hecho, Israel diferenciaba de manera notable estos roles y legalmente no podía un rey actuar como sacerdote y un sacerdote no podía actuar legalmente como rey. Bueno, y luego vemos todo este tema acerca de los diezmos que Abraham le dio a Melquisedec. Y esto nos habla mucho, nos enseña mucho también acerca de este personaje. Más adelante, después de la historia de Abraham, nosotros vamos a ver que los levitas, que son descendientes de Abraham, ellos recibían el 10% de lo que las otras 11 tribus de Israel diezmaban, ya que ellos eran los sacerdotes para toda la nación. Pero mira acá en el caso de Abraham frente a Melquisedec, Abraham no recibe los diezmos como lo harían los descendientes de Leví, sino que Abraham entrega los diezmos. Y esto demuestra que el orden sacerdotal de Melquisedec superaría al futuro orden sacerdotal de la tribu de Leví, porque Abraham, siendo el progenitor de la tribu de Leví, de la línea que daría vida a Leví, él mismo paga el diezmo a Melquisedec. Y esta es otra prueba de cómo Melquisedec es superior a Abraham y como el sacerdocio de Melquisedec es por lo tanto superior al sacerdocio levítico. Y esto es bastante interesante y bastante importante para el argumento que está haciendo el autor de Hebreos. Vemos también cómo Jesús, que es este sacerdote según el orden de Melquisedec, puede lograr lo que los levitas nunca pudieron hacer. Por eso este sacerdocio es superior y es que Jesús llevó a cabo nuestra salvación. Por eso es mejor este sacerdocio, el sacerdocio de la tribu de Leví. Día tras día sacrificaban animales una y otra vez por cientos y cientos de años, y ninguno de esos sacrificios fue definitivo. Pero el sacrificio que fue efectuado bajo el linaje del sacerdocio de Melquisedec, es decir, el que fue hecho a través de Jesús, ese fue efectivo una vez y para siempre. Entonces vamos aclarando algo: no es que Melquisedec sea esta figura mística sobre la cual podemos inventar teorías y tratar de encontrar su origen y especular cosas acerca de esta figura interesante, pero la verdad es que, aunque es profundo este tema, es bastante sencillo. Hebreos nos explica que este personaje Melquisedec existió para poder resolver este asunto de que Jesús no era un levita. Era necesario comprobar un sacerdocio legítimo en Jesús, y por lo tanto el Señor permitió que miles de años atrás apareciera esta figura interesante de Melquisedec, una figura que apuntaría a la obra redentora de Jesús y que, por todas sus características que lo hacían superior a Abraham y al linaje de Abraham, nos permite entender la calidad del sacerdocio de Jesús. Y el autor de Hebreos establece esta superioridad de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote, por encima aún del sacerdocio levítico, cuando menciona que con un cambio de sacerdocio es necesario que haya un cambio de ley. Y lo que el autor está diciendo aquí es que Cristo Jesús, al inaugurar su sacerdocio, él está poniendo fin al sacerdocio anterior, a ese sacerdocio levítico que fue inútil para traer solución al problema definitivo de la humanidad. Y por lo tanto, lo que era el pilar de la sociedad judía y el pilar de este rasgo fundamental del pacto de Dios con Israel, que eran los sacrificios, las leyes ceremoniales y rituales, todo eso, nos explica el autor de Hebreos, queda anulado con el nuevo sacerdocio que se instituyó. Y todo eso que quedó anulado y obsoleto, aunque fue inútil para resolver el problema esencial de la humanidad, fue útil para apuntarnos a un sacerdocio mejor. Fue útil para funcionar como una sombra, un espejo de lo que sería el sumo sacerdote completamente suficiente, que es Cristo Jesús. Luego Hebreos nos muestra lo precioso que es Jesús como nuestro sumo sacerdote, él, porque él, a diferencia de todos los demás sacerdotes, es un sacerdote eterno. Y como él vive para siempre, él desempeña esta función a nuestro favor continuamente, al punto que hoy, 2000 años después de la ascensión de Cristo al cielo, él continúa intercediendo y trabajando a nuestro favor. Y ese siempre fue el plan perfecto de Dios. El capítulo 8 nos mostró cómo los pactos anteriores con Adán, con Noé, con Abraham, Moisés, David, eran solamente sombras de un pacto mejor. Y vemos cuando Dios le da instrucciones a Moisés acerca de construir el templo o el tabernáculo, Dios le dice a Moisés: hazlo conforme al modelo que se te mostró. Es decir, aquello que Moisés construyó no fue una idea nueva, sino que Moisés vio los planos de un modelo que ya existía. Y ese que ya existía era el tabernáculo celestial, donde desde la eternidad Cristo ha reinado y Cristo ha sido el sacerdote perfecto que ministra en este verdadero tabernáculo establecido por el Señor. Y finalmente, ya que este nuevo pacto es mucho mejor y es suficiente, este pacto también le trae mejores promesas y mejores bendiciones al pueblo de Dios. El día de hoy, tú y yo podemos disfrutar directamente de la presencia de Dios, ya que no necesitamos acercarnos a un tabernáculo terrenal, porque nuestro Salvador, nuestro sacerdote, se encuentra el día de hoy en el tabernáculo celestial de Dios. Y cuando él declaró allí en la cruz: consumado es, él estaba señalando que la ira de Dios hacia el pecado había sido completamente pagada, y todo el pacto antiguo, todo ritual, todo intento y esfuerzo humano queda anulado. Y lo único que permanece vigente es este nuevo pacto que se nos describe bien en la cita que hace el capítulo 8, tomando este pasaje de Jeremías donde se profetiza el nuevo nacimiento y el nuevo pacto, y dice que Dios escribiría su ley en los corazones de su pueblo y ofrecería una paz definitiva al pueblo de Dios. Y eso jamás hubiera sido posible por medio del sacerdocio levítico, y solo fue posible a través de Jesús, el mediador de este nuevo y mejor pacto. Solamente Él cumple estas promesas extraordinarias y resuelve el problema esencial de la humanidad, que es el pecado. Y eso lo hizo cuando nos reconcilió a nosotros, los pecadores, con el Padre eterno a través de la obra redentora en la cruz. Hoy, Señor, tenemos tanto para agradecer. Creo que nunca podremos cansarnos de repetir, aunque leyéramos todos los días de nuestra vida la historia del Evangelio, podríamos estar agradecidos por eso que hiciste. Gracias por ser nuestro sacerdote perfecto y además nuestro sacerdote eterno. Y gracias también te damos porque aún el día de hoy estás a la diestra de nuestro Padre intercediendo a nuestro favor. Hoy lo creemos. Amén. Mañana nos vemos.